Doncs continuem amb més temes al Planeta Prat. Arriba el moment de les dones fem coses. Avui amb la Vane Maravillas. Què tal, Vane? Molt bon dia.
Molt bon dia, Isa. Què tal? Com estàs?
Muy bien. Hoy nos traes un tema un poquito más serio incluso de lo habitual, porque vamos a conocer cuál es el origen de la celebración o la conmemoración del Día Internacional en contra de la violencia que sufrimos las mujeres, el 25 de noviembre, y vas a explicar toda la historia, que es una historia muy trágica, que hay detrás de este día, ¿no?
Exacto. Sí, la verdad es que esta sección quizá la debería haber guardado para cuando tocara, ¿no? Más acercadas las fechas, pero como siempre decimos, no hace falta hablar de fechas ni de mujeres en fechas concretas, ¿no? O sea, estas historias se tienen que dar a conocer cuando sea. La tenía presente y dije, la vamos a lanzar porque es una historia de más.
Muchísima gente no la conoce.
Exacto, es que hice un pequeño sondeo entre el grupo de amigas que tengo y es verdad que algunas poquitas sí que conocían la historia, pero eran minoría, incluso yo, no hace mucho que conocí la historia de hecho, creo que fue este 25N pasado, bueno, no sé, soy muy mala, no sé si fue este o el anterior, porque con esto de la pandemia yo ya los años los tengo un poco perdidos.
Nos hemos desubicado.
Sí. Así que hoy voy a hablaros, no de una, sino de tres mujeres. Como tú has dicho, pues su historia dio paso a que el 25 de noviembre de 1999 la ONU lo declara como el Día Internacional contra la Violencia de Género. Es una historia muy, muy dura, pero bueno, vale la pena conocerla. Y vale la pena dar luz a esas tres mujeres luchadoras que perdieron la vida de una manera terrorífica. Pero bueno, vamos allá. Hoy voy a hablaros de las hermanas Mirabal. Bueno, pues María Teresa, Patria, Minerva y Bélgica Adela, Dede, nacieron y se criaron en un hogar rural, pero de buen nivel económico, en Ojo de Agua, municipio de Salcedo, en República Dominicana. Su padre pues tenía un negocio de cierto éxito, así que bueno, era una familia acomodada. Estudiaron como internas en un colegio de monjas franciscanas y eran grandes estudiantes y fueron mujeres sobradamente inteligentes y preparadas. Cosa que, bueno, nunca va en nuestro favor, en realidad. Eran una familia, pues como te digo, pues bienestante y muy equilibrada, pero Rafael Leónidas Trujillo acabó truncando las vidas de la familia. Las hermanas, salvo Dede, que se mantuvo un poco al margen de la lucha y se dedicó más bien al negocio familiar, no tardaron en comprender cuando supieron de qué iba un poco la vida, de que el grotesco tirano y personaje que estaba gobernando su país era el germen de la destrucción nacional. Fue el padre del caos y el protagonista además de una de las dictaduras más sanguinarias de América Latina. O sea, en 30 años de gobierno fue responsable de más de 50.000 asesinatos. Terrorífico. Así que pronto se alistaron a la resistencia contra el dictador. El grupo de oposición se llamaba 14 de junio, en memoria a una fracasada insurrección contra Trujillo ese mismo día, en 1959. Andaron en la clandestinidad continuamente, lo cual significaba pues, andar por la cuerda floja. Casi todo el país estaba controlado además por el Servicio de Inteligencia Militar, claro. El SIM, cuyo máximo y más malvado cerebro era un tal Johnny Aves, más tarde que fue reemplazado por un marino llamado Cándido Torres Tejada, y finalmente por José Román Fernández. Ambos eran militares y los jefes de las siniestras cárceles de El Chivo.
Le he puesto el mejor mantel, la cubertería más cara. Y es puntual, muy formal, tiene la nariz plateada. Su sonrisa me dice que él ya ha vendido su alma. Hablas contento, ¿cómo lo haces?
Pues bueno, Isa, a una de esas cárceles, a la cárcel de la Victoria, fueron a parar varias veces las dos hermanas más combativas, que eran Minerva y María Teresa, ambas casadas y madres, y también sus maridos. Todos ellos padecieron torturas, pero ellas, además, y como puedes imaginar, por desgracia, violaciones continuas. Pero la Bestia Negra, que era otro apodo que tenía Trujillo, no estaba conforme con esto. El 18 de mayo de 1960, las dos hermanas y sus maridos fueron juzgados por atentar contra la seguridad del Estado dominicano, fíjate, ¿no? Y fueron condenadas a 3 años de prisión. Pero esta condena, más que una condena, fue una trampa y fue el principio del fin. Porque apenas 3 meses más tarde, el 9 de agosto, ocurre algo muy extraño que sorprende a todo el mundo, y es que el tirano ordena que Minerva y María Teresa fueran liberadas, pero sus maridos no, solo ellas. Esta decisión de Trujillo tenía un doble propósito. Por un lado, pues pretendía demostrar la generosidad, entre comillas, de él. Y por el otro, pues significaba poner en libertad a aquellas personas a quien él quería seguir hostigando. Pero ellas, bueno, una vez libres, pues no crees que pararon la lucha ni mucho menos. O sea, no habían pasado ni un par de semanas de su libertad que ya existían informes sobre las reuniones secretas contra el régimen que ellas normalmente encabezaban. Y claro, con este contexto, pues Trujillo, cansado de ellas y de su actitud díscola con el régimen, pues ordenó al general Popo Román que preparara un plan para hacerlas desaparecer definitivamente. Y el plan fue el siguiente, o sea, es que me parece terrible. O sea, Trujillo ordena...
Sí, es que aquí empieza el terror,
Sí,
¿eh?
Es terrorífico, ¿no? Porque es que está todo como cubierto de una pátina de benevolencia que... Bueno, Trujillo ordena al general Román que llevaran a la cárcel de Salcedo a los maridos de las hermanas, que es el municipio donde ellos vivían, ¿no? Para así evitarlas a ellas, pues, hacer el largo viaje que tenían hasta la cárcel de la Victoria, donde estaban. Otro ejemplo, pues, de falsa benevolencia, ¿no? Lo que decíamos, que todo lo cubría de una patina.
De buena voluntad.
Exacto. Sí. Después de esto, el teniente Peña Rivera recibe del general Román unas instrucciones que muchos después recordará en su libro de memorias, que dicen lo siguiente. Hay que disponer el traslado de Salcedo, a Puerto Plata de los esposos de las hermanas Mirabal. La justificación del traslado será el descubrimiento de armas clandestinas dirigidas al movimiento que ellas encabezan. La idea es que ellos nos ayuden a determinar si las personas apresadas son miembros del movimiento. Una vez terminado esto, les puedes decir que serán regresados de nuevo a Salcedo. Y una vez trasladados, les prepararás a ellas una emboscada en la carretera y allí deben morir. Se simulará un accidente automovilístico. Este es el deseo del jefe.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego.
Bueno, pues hasta en 2 ocasiones intentaron llevar a cabo el plan. Pero ellas viajaban con sus hijos y los asesinos, también muy benévolos, pues intentaron, bueno, decidieron no hacerlo. Pero el 25 de noviembre sí que viajaban solas con su chofer, Rufino de la Cruz, y otra de las hermanas Mirabal, con Patria. después de la visita a sus maridos en Puerto Plata, tal y como estaba planeado, pues se pusieron rumbo de vuelta a Salcedo. Pero cuando el jeep en el que viajaban llegó al puente de Marapica, cuatro hombres se cruzaron en su camino cortándoles la carretera con un coche. Las tres hermanas, a punta de pistola, fueron obligadas a subir al vehículo. Se dividieron en los dos vehículos, el de los verdugos y el de ellas, y fueron llevadas al patio de la casa de las Mirabal, en la cumbre, en Salcedo. Repartieron pañuelos de seda con los que los verdugos las ahorcaron. Y bueno, los gritos de ellas no se oyeron porque la casa era una buena casa hecha de adobe y de madera, estaba forrada y no se escuchó nada de lo que pasó. Luego, aún agonizantes, las remataron a palazos. Sus cuerpos y el del chofer fueron cargados en uno de los coches y fueron tirados al fondo de un barranco para simular un accidente, tal y como estaba planeado, y así pues atribuir los golpes mortales que tenían al accidente de tráfico. Esto, pues, como he comentado, sucedió el 25 de noviembre de 1960, hace 63 años, no hace tanto.
Que no hace tanto, es que no. Es increíble.
No, no, Minerva tenía 26 años, Patria tenía 30 y María Teresa tenía 36, y entre las tres tenían 5 hijos. El final, pues, en realidad no las sorprendió porque siempre, de alguna manera, sospecharon que estaban condenadas a muerte, pero ellas se mantuvieron firmes en la lucha a muerte, o sea. De hecho, para mí el quid de la cuestión está aquí, porque parece ser que el principio del fin de las Mirabal fue mucho antes de la emboscada y de los enfrentamientos que ahora os voy a explicar entre Trujillo y la familia Mirabal. Parece ser que las dificultades, que esto es, a mí esto sí que me parece muy, muy chungo, es que las dificultades con la dictadura empezaron ya en junio de 1949, cuando Minerva y sus padres, invitados por las máximas autoridades de la provincia, fueron a una fiesta que ofrecía en el palacio del gobernador el dictador Trujillo. Allí el dictador conoció a Minerva y se sintió atraído por ella.
Poco... Esta intrahistoria sí que sí, no la conocía.
Sí, esto es el trasfondo que me parece a mí más terrible de todo. Sí. Poco después de aquel evento, la familia Mirabal recibió a mediados de agosto otra invitación para que asistieran a la fiesta de inauguración de un hotel. Y en esta ocasión Trujillo bailó con Minerva. O sea, aprovechó la ocasión para tontear con ella todo lo que pudo. Pero ella no dudó en darle una bofetada, dejándolo tirado en la pista y yéndose de la fiesta. Cabe decir que el tema este de la bofetada no se sabe si es más leyenda que otra cosa, ya que su hermana Eden, en una entrevista que he visto, dice que no fue una bofetada en sí, sino que fue una bofetada sin palmada, es decir, que con su actitud y sus palabras tuvo suficiente para dejar al dictador plantado y avergonzado en la sala.
Era una metáfora, ¿no?
Sí, sí. Ahí dicen de todo, ¿eh? Pero yo, bueno, claro, la hermana estaba presente y yo quiero creer lo que dice la hermana. Hay una película, que luego os comentaré el título, que sí que sale esa bofetada, pero yo quiero que es una manera de dramatizarlo, ¿no? Pero bueno, que es lo que decimos. Yo creo que a esta mujer no le hacía falta dar ninguna bofetada porque yo creo que con lo que le diría a este señor lo dejaría pues con tres palmos de narices. También comentar, para que veáis lo asqueroso que era este señor, que muchos de los presentes temían por la integridad de Minerva, porque parece ser que era un clásico del viejo baboso este, poner droga en las copas de sus acompañantes para luego abusar de ellas. O sea, fantástico todo. En la tercera invitación, Trujillo, pues tan pronto llegó a la fiesta, volvió a acosar a Minerva y a tontear con ella, y la muchacha, pues dada la situación, ¿no? Claro, es que al final no dejaba de ser el dictador de su país, o sea...
Claro, sí, sí.
De hecho, ella para estudiar tuvo que... Esto es una historia aparte, no lo tengo en el guión, pero os lo comento. Ella para estudiar tuvo que escribir una carta personalmente porque ella tenía prohibida la entrada a la facultad por ser ella.
Ostras.
Sí, sí, o sea, él las vetó en muchas cosas y tuvieron que hacerle la pelota y besarle casi los pies para poder hacer una vida normal. Bueno, el caso es que la muchacha de la situación pues intentó mantener las maneras y bailó con él en varias ocasiones, habló con él, pero acabó rechazándolo de nuevo y, bueno, pues como supondréis, pues esto lo puso hecho una fiera, pues y se sintió más humillado que nunca y rechazado de nuevo, pues bueno, masculinidad de cristal, ¿no? Se dice que fue el detonante del odio que él les tenía, que culminó en el asesinato de ella y de su hermana, y me lo creo, además.
Sí, porque hay mucha inquina también detrás, hay mucha preparación, hay una obsesión, ¿no?
Claro, hay un señor obsesionado con una chica que no quiere caer a sus pies ni por todo el oro del mundo. O sea, además es que es un enemigo, ¿sabes? O sea, me parece
terrible. Le da más sentido incluso a la conmemoración de que sea este día, ¿eh?
Exacto, exacto.
Porque claro.
Exacto, o sea, de hecho, para que veáis si ella lo tenía claro, una vez llegó a decir que si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré aún más fuerte. Y bueno, por suerte no se equivocó demasiado, porque los contrarios al régimen después de lo ocurrido se radicalizaron y Trujillo murió asesinado por la resistencia apenas 6 meses después de la muerte de las hermanas Mirabal. Final que fue celebrado por la mayoría del pueblo, un pueblo que a pesar en parte de vivir postrado bajo la feroz tiranía de este perverso narcisista. Este asesinato desató un ciclón de furia, odio y alegría ante el cadáver, claro, dependiendo de en qué bando estuvieras.
Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un juego.
Bueno. Pues vamos a acabar. Bueno, pues por suerte la historia de alguna manera pues ha hecho que el martirio de las hermanas no se olvide. A pesar de que, como hemos comentado al principio, hay mucha gente que aún no conozca su historia, pues aquí estamos para contarla. Claro. Y además de proclamar la fecha de su muerte como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues también una provincia, una calle, una estación de metro, un monumento, un billete y hasta una planta, la Salcedoa Mirabalium, las recuerdan. Además del Museo Mirabal, que conserva sus ropas y sus habitaciones tal y como las dejaron antes de morir. También existen 5 películas. El tiempo de las mariposas es la más conocida, que está protagonizada por, si no me equivoco, Salma Hayek, ¿sí? Y media docena de libros que también habla sobre sus vidas. Y en cuanto a los centenares de estatuas, bustos, placas con su nombre que ordenó colocar este hijo de la gran X, pues no queda nada. Basura de la historia, básicamente. Lo más tremendo, y como siempre estas historias siempre me dejan a mí un regusto más amargo de lo normal, es que el castigo a los asesinos pues fue una farsa. O sea, los instigadores y los autores materiales que fueron condenados en junio de 1962 a 30 años de prisión, apenas cumplieron 2. Escaparon en masa aprovechando un levantamiento militar. Uno de los altos jefes les abrió la puerta de la fortaleza Ozama, que es donde estaban metidos, y se dispersaron desapareciendo para siempre. Así que, bueno, así están las cosas, Isa.
Pues una historia dura, muy muy dura, de las hermanas Mirabal, que siempre intentamos también de una forma u otra reconocerlas en el acto del 25 de noviembre cuando se conmemora aquí en el Prat, pero que tienes toda la razón, muchísima gente no conoce todo lo que había detrás y hay que resignificarlas y seguir pues explicando el por qué continuamos celebrando, conmemorando, y esperemos que algún día no exista este 25 de noviembre.
Exacto.
Pero a día de hoy esta historia nos sigue sonando muchísimo, ¿no? Y hay muchísimas pequeñas historias que cada año recordamos, contra las que gritamos, contra las que nos seguimos levantando como las hermanas.
Hombres con el orgullo herido y al final, pues, bueno, asesinatos y demás. ¿Qué farem? Aquí seguiremos, Isa, hablando sobre ello. Gracias, y dando voz.
Cuídate muchísimo.
Igualmente, cariño.